podemos pensar en estrés como un estado de tensión mental, se puede aplicar esta idea o este concepto cómo están al estado emocional de los niños, ¿no? Podría ser, esa palabra nos ayude a pensar en la tensión que, en la tensión mental que están teniendo.
Y esto
realmente, sí, decime.
No, decime.
No, que generalmente se suele asociar esta idea que traías de estrés infantil con esta época del año y con la finalización de muchas de las actividades que tienen los chicos, ¿no? Así como el adulto se cansa, también los chicos se cansan. Pero es importante pensar, ya que dijimos que estrés está asociado a tensión mental, pensarlo en sus dos dimensiones, es decir, la tensión mental que puede provocar el exceso o el déficit. Es decir, un niño estresado puede ser que esté estresado porque tiene una cantidad infinita de actividades, la escuela, doble escolaridad, actividades extracurriculares, fútbol, no sé, natación, inglés, en fin, ¿no?
Claro.
Y también podría estar estresado por el déficit, es decir, un chico que no tiene actividades, que no hace nada, ¿no? Lo que sí tendrían en común las dos sería como una mala interpretación por parte de nosotros los adultos de aquello que necesitan los chicos.
Claro.
Y va construyendo en un equilibrio, y equilibrio es un trabajo constante. Es decir, bueno, ver qué están necesitando, qué les hace falta, qué quieren.
O sea, es que hay muchas veces que uno termina cayendo a la hora de analizar el estado de un niño, de una niña, o de pensarlo, en que uno no sabe si es la nostalgia propia de uno recordando sus viejas épocas, o si realmente está haciendo un análisis, digamos, objetivo de, por ejemplo, que todo el día está con el teléfono. Yo a tu edad, viste que aparecen ese tipo de cosas, y uno a veces no logra diferenciar si es realmente que le está poniendo una necesidad propia al niño o a la niña, o si realmente hay, por ejemplo, un exceso en este caso de una actividad.
Está interesante eso que vos decís. Es cierto esa nostalgia, ¿no? Y me parece que en la medida que esa nostalgia, añoranza o ese recuerdo de aquello que nosotros hicimos, nos puede servir como modelo para poder pensar si estamos haciendo bien, si estamos exigiendo por demás, o si al contrario estamos dejando, como dirían los franceses, digamos, un estado de laissez-faire, dejar hacer, y que, bueno, le damos la pantalla, le damos el teléfono y nosotros nos desligamos. Yo coincido con esta idea de volver un poco a esa base o a esos orígenes, en donde, en la medida de lo posible, si el chico puede tener contacto con la naturaleza, con el juego, con el césped, ¿no? Uh-huh. Como en la calle, como te decía antes. Uh-huh. Eso es muy importante.
Leonardo, Nerina te saluda, ¿cómo te va?
Nerina, ¿cómo estás?
Te escuchaba y pensaba, ¿ustedes ven en los consultorios con mayor frecuencia niños, niñas, donde se presenten situaciones de agotamiento, o esto que llamamos, ¿no?, el cansancio mental, agobio? ¿Es más frecuente que antes?
Mira, sí se ve, y se ve bastante. Hay muchos chicos que tienen muchas actividades, por ejemplo, como te decía, algunos con una jornada simple, otros con una jornada doble de escolaridad, y a eso se le suman todas las actividades que hacen, ¿no? Desde algún deporte hasta algún idioma o lo que fuese, con lo cual los deja con muy poco tiempo para poder jugar ellos, para poder aburrirse. También es muy importante que se aburran un poco, porque lo que favorece es la creatividad.
Claro.
Lo que favorece es que puedan construir juegos, que puedan reconocer necesidades, y que eso los empuje a hacer, a la vida, ¿no? Y no llenarlos de actividades. Otro punto, el otro extremo tampoco está bien, ¿no? Que no tengan nada tampoco está bien.
Claro.
¿Hay otros trastornos que estén surgiendo, como por ejemplo con la comida o las relaciones interpersonales, vínculos de conflicto, y que tengan que ver con este agotamiento?
Mirá, los vínculos siempre han sido como un factor de conflicto. Por sí, digamos, ¿no? Los vínculos son conflictivos. Lo que sí, desde hace un tiempo a esta parte, para ser esto más conflicto en el chat de mamis o papis que con los chicos, ya que hay que estar muy atento a ese intercambio que se da, sobre todo en esos chats que son terribles, ¿no?
O sea, más un tema entre adultos que de los chicos en sí.
Mirá, sí, muchas veces pasa por cuestiones de los adultos que de los chicos en particular, porque en definitiva después tienen con quién mediar o en un contexto donde poder mediarlo bien, que es la escuela, con la señorita, con la profesora, pero muchas veces se trasladan los problemas de las casas y de las diferencias de los padres con otros padres a los vínculos entre los chicos, y eso complica mucho las cosas.
O sea que justamente ayer hablábamos con un grupo de amigos y hablando de niñez y de familia y del tema del teléfono, ¿no? De la adicción al teléfono. Y por ahí lo que decíamos, y lo comparo un poco con lo que, para preguntártelo, con lo que decías recién, de esto de que muchas veces sea más problemático que el niño es el chat de mami y papis, ¿puede ser también que en realidad el que los niños estén tanto con el teléfono sea un fiel reflejo de lo que están los padres con los teléfonos?
Sin dudas que puede ser un fiel reflejo. Hasta hace un tiempo eran con las pantallas los televisores, uh-huh. y más ahora es con las pantallas más pequeñas, con el teléfono. Sin duda que puede ser un reflejo de lo que hacen los padres y del tiempo que le dedican los padres a los chicos, porque que el chico no esté con una pantalla adelante implica que los padres estén pensando actividades, que los padres estén dispuestos a jugar, que los padres estén dispuestos a frustrarse un poco, que los padres estén dispuestos a priorizar al niño y dejar en segundo o tercer lugar las necesidades o lo que ellos quieren. Entonces, sin duda que eso pasa y pasa mucho.
Hay una cuestión que nosotros charlábamos con el tema de las elecciones, ¿no? Y el ahora qué hacer después del día de las elecciones. Y uno ve, no sé si ustedes lo ven en el consultorio también, cierta participación de los chicos en la situación de incertidumbre que tienen los padres, ¿no? A partir de los 7, 8 años, no sé si es por el ingreso de la tecnología, el acceso a la información que tienen. ¿Cuánto hay que dejar que ellos estén conectados con esa realidad, que en este caso tiene que ver con la política y la economía, y cuánto hay que tratar de protegerlos de eso?
Mira, estén conectados con la realidad es siempre importante, pero también, así como es importante que estén conectados con la realidad, es la capacidad que tienen los adultos para mediar frente a esa realidad y en la manera en que se lo presenta. Es decir, tienen que dar esa realidad de una manera digerida para que pueda ser tolerada y aceptada y, si querés, metabolizada, porque si no se termina convirtiendo, haciendo una analogía, en un empacho mental, claro. Algo que los chicos no pueden digerir, que no pueden soportar, pero que estén conectados con la realidad es importante. Pero los adultos deben darle un marco de contención y de tranquilidad, sin duda.